Bienvenidos a la Jornada de Abraham. Un programa en el que tratamos el resto de equipos del grupo cuarto de la Segunda División B. Seguimiento exhaustivo, resultados, críticas, opiniones. Con Abraham Bolívar.
Bueno, pues otra vez estoy aquí con vosotros. Esta semana supongo que muchos no tendréis ni ganas de escuchar rivales y resultados, por las desganas de nuestra derrota, ¿verdad? Pero venga, animaros y veréis cómo el grupo está muy igualado y cualquiera puede ganarte. Nuestro equipo va bien, necesita mejorar, pero va bien. Ánimo, filipinos. Vamos con los resultados de la jornada. Jornada 14. Lorca 2, Baza 2. Mazarrón 1, Granada Club de Fútbol 0. Marbella 0, Lucena 0. Portuense 2, Talavera 0. Betis B1, Real Jaén 0. Ceuta 1, Algeciras 1. Linares 1, Alcalá de Guadaira 1. Puertollano 2, Mérida 1. Écija 0, Águilas 2. Y Melilla 0, Cartagena 0. Voy a empezar con el análisis de los partidos. Primero comenzaré con el Lorca 2, Baza 2. El Baza salió en la primera parte dominando a su rival, demostrando que juega mejor fuera de casa que en su feudo, aunque la defensa lorquina hacía bien su trabajo y casi no hubo ocasiones de gol. Cuando se pensaba que se iba a llegar al descanso con 1-0, llegó el primer gol del Baza. Jonathan Rey tira una falta y Belencoso aprovecha el fallo de los defensores del Lorca para meter a Jauregui. Tras el descanso, el Lorca sacó orgullo y el Baza dio un pasito atrás. Empezaron a llegar multitud de ocasiones para el Lorca. Azparren pudo igualar, pero sería Pitié quien empatara con un disparo fortísimo desde el borde del área. El equipo lorquino siguió a por la victoria, encerrando al Baza en su área. Jordi Tarrés marcó el segundo del Lorca y el Lorca parecía haber conseguido su objetivo. El Baza se quedó con un jugador menos en el minuto 75. El recién salido Cerver vio doble tarjeta amarilla consecutiva y tomó el camino de los vestuarios. Jugando con uno menos, pudo empatar el Baza. Lo pudo hacer Jonathan Rey en un disparo raso, pero el balón terminó estrellándose en el palo. En el minuto 81 fue el delantero del Baza, Belencoso, el que vio la segunda tarjeta amarilla. Dejaba a su equipo con dos jugadores menos. Todo lo tenía a su favor el Lorca. Cuando todo parecía a favor del Lorca, jugando en casa, con dos jugadores más, los últimos minutos, va ganando, llegó el gol del empate en el minuto 93. Un saque de banda, Derek hace penalti y Cervera lo mete. Gol y empate del Baza. El estadio es un clamor, pañuelos, pitos, en fin. Tremendo. El mejor futbolista del Lorca, Epitié. Del Baza, Jonathan Rey. Marbella 0, Lucena 0. Pocos puedo contar, amigos, de este partido. El partido empezó con un dominio del Marbella, aunque sin claridad ni ideas para crear ocasiones de gol. El Lucena utilizaba los contraataques para crear ocasiones. De Simón tuvo el primer tanto para el Marbella con un lanzamiento de falda. Pero nada, el Lucena contestó por medio de Cabella, su mejor hombre, con un intento de gol desde el córner. Como ves, casi todas las ocasiones del peligro eran por medio de jugadas a balón parado. Carlos Rivera del Marbella tira una falta desde lejos y David Mata remata de cabeza cuando el gol estaba a punto de llegar. Un defensor del Lucena la saca a córner. Tras la reanudación, el Lucena se quedó con 10. Al ver la segunda amarilla lanza, pero el mal estado del terreno de juego, muy irregular, y la actuación del colegiado por su exceso de amarilla, descentró el espectáculo. El mejor jugador del Marbella, Cristian. De Lucena, Cabello. Portuense 2, Talavera 0. Victoria del Portuense, que está partido a partido demostrando que su mal comienzo es una anécdota, y que si siguen así, no tardarán mucho en meterse en la pomada de arriba. El Talavera empezó jugando muy bien. En el minuto 31, Wilfred, portero del Portuense, es expulsado. Y justo después, una ocasión muy clara de Raúl Caballero, pero Eneco hace un paradón que le daría mucha confianza. El Talavera se fue a por la victoria, pero no llegó el gol, y sí el descanso. El Portuense salió en la segunda mitad muy bien plantado, pero el Talavera tuvo mucha ambición y se quitó el dominio para volver al ataque, pero no conseguían marcar. El portuense envió la pelota al área. Rubén Martín sale tarde y Chico, el defensa del portuense, cedido por el Cádiz, remata y gol para el portuense. El Talavera siguió chuchando, pero no tiene gol y el portuense le dio un golpe mortal. Palacios se queda solo ante Rubén Martín. Por aquí, por allá, por la izquierda, se lo regatea y el portero le hace penalti. Zurdo lo tira y es gol. 2-0 y cara de tonto de los jugadores del Talavera. El mejor jugador del portuense en Eco. Del Talavera, Vallarri. Betis B1, Jaén 0. Al empezar la primera mitad se vio que el Betis iba por el partido. Cañas a saque de Cañamero estuvo a punto de adelantarse. Godino a los 15 minutos a punto estuvo de marcar el primero para el Jaén, con un disparo desde la frontal del área, pero el portero René lo paró muy bien. El granadino de Almilla, Fran Machado, aprovecha un fallo de la defensa jienense para marcar el primer gol del partido. Estuvo el almillero a punto de marcar el segundo, en el minuto 25, por medio de un cabezazo en los peores momentos del Jaén, que estaba siendo superado por la velocidad y calidad de los chicos del Betis. En la segunda parte el Jaén saltó al campo con otra mentalidad, para lograr el empate. Carlos falló una clara ocasión al comienzo, un genial pase del lateral derecho del Jaén, Garmendia. Y René, el portero del Betis B, lo paró. Mientras los jieneses tocaban y tocaban, aunque sus ataques morían en las inmediaciones de la línea de retaguardia. Sobre todo con la entrada del terreno de juego de Mario. Apuesta del Betis, para reforzar su defensa. Y llegaron los últimos 10 minutos del partido. Unos daban por buen el 1-0, otros lo daban todo para volver a casa con al menos un punto. El Betis B se quedaba con uno menos tras la rigurosa expulsión de Cañamero, en el minuto 80. Una acción que provocó que el colegiado parase el juego por unos incidentes en la grada. Con uno menos, Carreño perdonó el 2-0 y René salvó el 1-1 en el tiempo de prolongación. El mejor jugador del Betis B, su portero René. Del Jaén nos quedamos con Godino. Ceuta 1, Algeciras 1. El partido tuvo la anécdota de que se jugó 27 horas más tarde por el aplazamiento y empezó con un gol anulado a Fran Amado. El Algeciras estuvo muy bien posicionado en el terreno de juego y sus jugadas a balón parado eran muy peligrosas, por medio de Manuel Ángel. El Ceuta jugaba por bandas, pero no era su día. Álvaro tuvo una gran ocasión para el Ceuta. Arrancó desde atrás, se internó en el área, recortó y cuando iba a marcar un golazo, tira la valla publicitaria en posición, eso sí, complicada. El Algeciras seguía con su peligro a balón parado. Y así llegó el gol. Ortiz lanza una falta, el portero Lledó se confía y ve como el balón se cuela en su portería. Desastroso el portero del Ceuta. El Ceuta no reaccionaba y empezó a sufrir. Javi Navarro fue expulsado por el Ceuta en la primera parte. Pero ya sabéis cómo son los árbitros y a los 5 minutos expulsaron a uno de la Algeciras. Borralo. En la segunda parte el Ceuta fue a por el partido. Dominio claro pero sin ocasiones de gol. Y otra expulsión. Esta vez le tocó a la Algeciras. Al pequeño extremo Juanpe, con el tiempo ya cumplido, llegó el gol del empate. Castells remata un balón desde la frontal del área y empate. El mejor futbolista del Ceuta, Fran Amado. Del Algeciras, Ortiz. Linares 1, Alcalá de Guadaira 1. El Linares salió en la primera mitad con miedo. La presión de necesitar la victoria les pesó al principio del choque. El Alcalá demostró sentirse, como siempre, muy bien fuera de casa. Armada se entena en el área, la deja atrás para punta y Mozo hace una gran parada. El Linares no llegaba a la portería del Alcalá. La primera fue de Sierra en una falta sacada por Chico, que se fue por arriba. La más clara fue de Paracataña, que deja sentado a Pulido, pero falló en el disparo. No está acertado este cangrejo. El partido estaba bonito y el Alcalá creaba peligro. Borja tira fuera un centro en el minuto 22 y llegó el 0-1. Puntas marca para Alcalá, dispara al poste, recoge su propio rechace ante la pasmosa mirada de la defensa y marca gol. En la segunda parte, Linares se fue descaradamente a por el Alcalá. Castillo, Sierra, Cataña, todos se encontraron con Torices, que les dio la noche. Martínez intentó una vaselina que toca lo justo el cancerbero para desviar el balón, que quedó muerto en el centro del área, en plena puma multitudinaria, el colegiado apreció mano de Boys. En el control, penalti. Chico se prepara para lanzarlo y gol. El balón fue centrado arriba, fuerte, lejos del alcance de Torices. Y 1-1. Era justo. empate con sabor agridulce para el Linares, que ha efectuado un mes desastroso. Y el Alcalá, en su tónica, un equipo que sabe defender muy bien y por eso fuera de casa consigue sus mejores resultados. El mejor del Linares, Romerito. Del Alcalá, Borja, que ya lo sufrimos nosotros. Puertollano 2, Mérida 1. Tras una primera parte con pocas ocasiones y mucho respeto en ambos conjuntos, el choque se iba a desnivelar en el minuto 41, cuando el jugador del Mérida, Mansilla, hace el 0-1, al aprovechar una opción al balón parado tras peinar el balón Sabino. En la segunda mitad, tras unos primeros minutos en los que no terminaba de llegar con claridad el puertollano, en el minuto 61, Valdés, de tiro raso, establecía el empate en el marcador. Solo dos minutos después, en el 63, otra vez Valdés le da la vuelta al marcador en una acción en la que los emeritenses reclamaron una posible falta de su portero. Precisamente iba a ser expulsado por protestar el gol Chupri. Contra 10 hombres, el Puerto ha podido matar a la contra. Casi al final le ha sido anulado un gol a Andrés Ramos, por posible fuera de juego. Ya el descuento iba a ser expulsado Sabino, que fue el mejor jugador del Mérida. El mejor del puertollano, Valdés, y del Mérida, el mencionado, Sabino. Écija 0, Águilas 2. Desde el inicio, ambos equipos buscaron el portal contrario sin la lucidez necesaria para acabar la jugada de ataque. A los 28 minutos, el Écija tiene la más clara para adelantarse en el marcador, pero Pepe Díaz, a quien le llega el balón tras un pase de Requena, pierde la oportunidad de batir a Iván Gómez, cuando el balón había superado la línea de defensa visitante. Los futbolistas de uno y otro equipo se atropellaban en las acciones, en un juego a trompicones, y el balón iba de área a área sin sentido, sin que ninguno de los dos fuera capaz de crear verdadero peligro. Hasta que a los 36 minutos, Honorio se va como puede de varios jugadores ecijanos, para plantarse ante Zígor y, por fuerza, mandar el balón al fondo de la portería local. Con el marcador a favor, el Águila se creció y se lanzó en busca de sentenciar el encuentro. Navarrito, de fuerte disparo, está a punto de sorprender al cancerbero local cuando solo había pasado un minuto del gol. En la reanudación, el equipo sevillano mostró una gran animosidad en sus primeras acciones, pero esto poco duró, ya que solo pasaron dos minutos y una indecisión de la defensa y el guardameta local habilita a Tarik para marcar de cabeza el segundo para el Águilas. A partir de entonces, el Écija buscó mucho el portal del Águilas y estrelló dos balones en los palos. El mete Iván Gómez mostró sus reflejos y los blanquiazules tiraron de oficio para sumar sus tres puntos muy valiosos. El mejor del Écija, Raúl Pichardo. Del Águilas, Honorio. Melilla 0, Cartagena 0. Ya desde el primer minuto se pudo observar a dos equipos que salieron dispuestos al ataque en busca de la consecución de algún gol. El dominio del esférico fue alterno, debido sobre todo a que ambos contendientes siempre buscaban la verticalidad del área rival. La primera de las llegadas locales fue obra de Migui, la estrella del Melilla, tras un lanzamiento de una falta directa. Las llegadas a ambas porterías eran continuas, pero los lanzamientos siempre se marchaban muy desviados. En el minuto 42, el jugador del Cartagena, Carmona, a punto está de sorprender al portero local, llegándose al descanso con un resultado de 0-0. El segundo tiempo se vio marcado por la fuerte lluvia, que caía, lo que propició que no se pudiera ver un gran fútbol en líneas generales. Un minuto más tarde, Dorronsoro se vuelve a convertir en el protagonista, después de una gran intervención a disparo de Molís, que no está teniendo suerte este año. Los melillenses tan solo tuvieron una gran ocasión de gol a lo largo de esta segunda parte, y llegaba en el minuto 85 de partido, cuando después de una serie de rechaces, Alex Fernández estrella su lanzamiento en el larguero del meta defendido por Alejandro, lo que supuso que se llegara a la final del partido con un resultado de 0-0. El mejor del Melilla, su porterazo Dorronsoro, que está siendo el mejor portero de toda la categoría, parando hasta 4 penaltis, todo lo que le han tirado. Del Cartagena, el chaval, Carmona. Bueno, pues vamos con los premios de la jornada. El premio al mejor equipo de la jornada es para el Betis B. Estos chicos están que se salen, recién ascendido a segunda B. El conjunto de Paco Chaparro está demostrando mucha velocidad, descaro y muchísima calidad. Están líderes del grupo y apuntan muy alto. Los Rodri, Cañamero, Fran Amado, bravos chavales. Premio al peor equipo de la jornada es para Linares, que no ha sido capaz de vencer a Alcalá, Vaya mes que lleva el equipo de Braojos. Está demostrando lo que muchos criticaban, y es que es un equipo viejo. El cansancio se está notando, y mucho me temo que o bien hace más rotaciones o acabará muy mal. El premio a la sorpresa de la jornada es para el Águilas. Tiene un gran equipo, y ha vencido al que era líder, el Écija, por 0-2. Mucho ojo al Águilas, que está quinto con los mismos puntos que nosotros. He estado haciendo un pequeño estudio de los partidos fuera de casa, ya que se está hablando que Granada si perdía todos los partidos, que se iba a defender y tal, y os pongo una clasificación. El mejor equipo fuera de casa es el Alcalá con 11 puntos. El Écija es el segundo con 10. Tercero le sigue el Águilas y el Cartagena con 9. Después está el Melilla y el Baza también con 9. Ahí está Granada siguiendo con 8 puntos. Y eso que el Granada ha jugado menos partidos fuera de casa que estos equipos. El Lucena 8, Mérida 8, Portuense 8, Puerto Llano 7, Linares 7, Marbella 7, Mazarrón 6, Betis B 5, Ceuta 5, y mirad dónde están, el Betis B, Talavera 4, Lorca 2, Jaén 1 y Algeciras 1. ¿Vale? También hay que reconocer que no todos han jugado los mismos partidos, pero como veis, el Alcalá es el rey en esta faceta, y el Algeciras, equipo que nos las hizo pasar canutas en los Cármenes, solo ha conseguido un punto fuera de casa, algo que demuestra que no somos tan poderosos en casa, y que fuera de casa sí estamos consiguiendo puntos. El Granada ha jugado menos partidos fuera de casa y está solo a 3 puntos por debajo del Alcalá en este aspecto, que es el primero. Lo que quiero decir es que fuera de casa no se están consiguiendo malos resultados, comparando con el resto, claro. A todo el mundo le cuesta ganar fuera, y eso es en primera, en segunda, en tercera y en todas las categorías. Una cosa quiero deciros a todos, no os dejéis engañar. El nivel del grupo cuarto no es menor que el de los demás, no es un grupo mediocre. Y hay grandes equipos, Cartagena, Lorca, Ceuta, Betis B, Linares, Puerto Llano, Portuense, Mérida, Águilas y Écija tienen grandes jugadores y grandes presupuestos. Todo esto es un engaño de los que quieren destruir al Granada. Quieren despreciar al equipo porque está arriba. Y así decir que está arriba porque la categoría es malísima y no es fútbol. No como en segunda A, que es la maravilla de las maravillas. Y todo el mundo juega al ataque y tiki-taka y los pájaros cantan en los estadios y la asistencia mínima son de 10.000 espectadores, etcétera, etcétera. Mentira. La categoría ha perdido al Córdoba y al Sevilla Atlético. Y ha ganado al Lorca, con un equipo igual que el que tenía en segunda A, al Puerto Llano, que se ha reforzado muy bien, al Betis B, al Écija, que ha hecho un gran equipo, el Ceuta, que se ha reforzado mucho más que el año pasado, el Mérida le pasa lo mismo, el Melilla, que también ha apostado fuerte este año, incluso el Talavera, quinto el año pasado, en el grupo primero este año, no hace nada en nuestro grupo. Migui, Carmona, Molís, Orlando, La Fuente, Cataña, Sierra, Chico, Nolito, Luna, Rodri, Cañamero, etcétera, etcétera, etcétera. Jugadores muy buenos, y me quedo corto. Menos despreciar a los rivales de Granada Club de Fútbol, que no son malos equipos, y este año no hay Málaga B, ni Villanovense, ni Villanueva, todos te pueden ganar. Vamos con la agencia Cobos. Os voy a hablar hoy de Alberto Sánchez Martínez, alias Chupri. Nacimiento el 8 del 10 del 80, en Palencia. Mide 1,80 y pesa 76 kilos. Es el lateral derecho del Mérida. Empezó en Salamanca B, después estuvo en Salamanca, Real Unión, volvió a Salamanca y el año pasado estaba en la Ponferradina, donde era muy querido. Para mi gusto, el mejor lateral derecho del grupo. La Ponferradina era uno de los jugadores más queridos del equipo, por los aficionados, por su lucha y entrega. Todavía es un jugador joven, con sus 27 años recién cumplidos, y sería un jugador muy interesante. Futbolista con mucho físico, difícil de superar por su entrega y pelea. Muy luchador y también con mucha calidad. Sin duda el mejor jugador del Mérida. Bueno, señores, a seguir creciendo. Y no dejéis de escuchar Radio Foro, la radio de todos los granadinistas. ¡Viva el Granada Club de Fútbol!